Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Pero saludamos también, por supuesto, a Johnny Hilfer en la producción del programa. Y por acá tenemos a Richie Pérez en los controles de audio. Gracias a los dos por estar con nosotros en el programa y muchísimas gracias también a nuestros radio oyentes, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden, a las 12 de la noche es la retransmisión del mismo y hay una alternativa que es 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM. 1260 AM Radio Caracol a las 10 de la noche. También las noticias como son. En solamente minutos ya con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, nuestra periodista hoy Miriam Leiva en La Habana, también nuestro copresentador en Madrid, España, Michelle Suárez. Con ellos vamos a tratar en tertulia una carta que han enviado las damas de blanco al presidente Barack Obama. Le están recordando que la oposición sigue reprimida. Recuerden que hay una posible, está por lo menos en el tintero, en el candelero, hay una posible visita del presidente Barack Obama a Cuba durante este año. Al menos se ha mencionado, se menciona en muchos círculos. Y las damas de blanco le han enviado una carta al presidente diciendo que incluso es muy bueno que se reúna con miembros de la oposición en caso de que vaya a viajar a Cuba para que lo tenga de primera mano. Por otro lado, señoras y señores, hay peticiones del presidente de Colombia a su homólogo de Estados Unidos y tiene que ver con la lista de grupos terroristas. Quiere sacar el presidente de Colombia, una vez que se firmen los acuerdos, quiere sacar de la lista de países terroristas, o por lo menos la lista de organizaciones terroristas, a las FARC. Es decir, a este grupo de narcoguerrilla que se ha devenido en esto, precisamente en una narcoguerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También hoy vamos a hablar de la represión, desafortunadamente, contra miembros activistas de la UNPACU, pero también un tema interesante, algunas de las actividades sociales que realiza la UNPACU entre vecinos allá en Santiago de Cuba. Esto es interesante, hay videos que lo demuestran y me parece interesante hablar también de este tema. Y claro, hoy, viernes, hablamos de política de Estados Unidos. Señoras y señores, el último debate republicano se produjo. El hombre que no fue la noticia, increíble, Donald Trump no fue y todo el mundo habla de Donald Trump. ¿Le afectará? ¿No le afectará? Con nuestros expertos hoy durante el programa. ¿Y con qué comienzo? La noticia es realmente insólita, de verdad que insólita. Ustedes la van, Richie me ha quitado la música para que ustedes lo entiendan bien. Sumamente insólita. Algo que hacía Joseph Stalin, sí, Stalin, el ruso, con respecto a cómo conocer la personalidad de otras personas, se van a quedar fríos. Escuchen esta noticia. Un antiguo agente de la Unión Soviética dice tener pruebas que demuestran que Joseph Stalin, acuérdense que él vivió de entre el 78 al 50, 1953, el máximo líder del comunismo soviético, espió a su homólogo chino Mao Zedong, entre otros mandatarios, analizando sus excrementos, las heces fecales. ¿Cuál era su propósito? Según Igor Atamanenko, con ese análisis pretendía construir retratos psicológicos de los líderes mundiales de la época. Este hombre, el que lo está diciendo, es Igor Atamanenko. Por ejemplo, dice él, se detectaba en los excrementos niveles altos de aminoácido triptófano. Escuchen los análisis químicos que le hacían a los excrementos para ver los niveles de aminoácido triptófano. Si había niveles altos de aminoácido triptófano, se concluía que la persona era calmada y accesible. Esto es lo que ha dicho Atamanenko. Pero la falta de potasio en las heces fecales se veía como una señal de un temperamento nervioso y de insomnio. Oiga eso. Atamanenko asegura que en diciembre de 1949, espías rusos emplearon este sistema para evaluar el líder comunista chino Mao Zedong mientras estuvo de visita en Rusia. Supuestamente instalaron baños especiales para Mao Zedong que no estaban conectados a tuberías, sino a cajas secretas. O sea, para que el excremento fuera para esas cajas, no se fuera por el caño para afuera, ¿no? Por la tubería. Durante 10 días, el gobierno soviético se dedicó a alimentar y dar de beber a Mao Zedong. Y sus desechos fueron llevados al laboratorio. Tras un exhaustivo análisis, Stalin aparentemente decidió firmar un acuerdo con el jefe chino, Mao Zedong. Así que con Mao Zedong, señoras y señores, le analizaron sus excrementos, sus heces fecales, y llegaron a la conclusión de cómo él era. Y entonces, gracias a eso, es que firmaron el acuerdo este con Mao Zedong. Así que lo tienen ahí. Para mí es insólito, de veras que es sumamente insólito. Miriam Leiva, saludos y bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, ya desde ahora les estoy deseando a todos un buen fin de semana.
Muy bien.
Sí, no, lo más insólito es creer que un acuerdo muy importante entre esos dos países se haya firmado por la causa de un análisis, o sea, de análisis de excremento, ¿no? Yo no dudo que Stalin o sus agentes hayan hecho esos análisis, es posible, pero porque bueno, realmente Stalin era algo increíble, insólito. Todo lo que se le ocurría, sí, reprimía. Pero hay cuestiones de intereses, de políticas, de muchas cosas que determinan conversaciones y firmas de acuerdo, y creo que no haya sido por el crimen.
Bueno, de todas maneras, sí, lo que recuerdo era que eran otros tiempos y se trataba de Stalin. Así que cualquier cosa hubiera podido pasar. A Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes. Viniendo de Stalin, la verdad es que me lo creo, claro. Porque era verdaderamente un excéntrico, ¿no? En todo, absolutamente en todo. Ahora, lo que no calculó bien era la capacidad que tenía Mao Zedong para matar de hambre a millones de personas, porque eso sí lo hizo totalmente, ¿no? Durante todo el tiempo que estuvo al frente de China, durante la Revolución Cultural, durante las grandes hambrunas que sufrió ese país. Entonces, conclusiones, que parece que el análisis no sirve para eso. Servirá para otras cosas, pero no para ver si alguien es buena o mala persona.
Bueno, eso es un análisis de eso, así que vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, la primera nota viene desde La Habana y es que las damas de blanco han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para mostrarle su preocupación en cuanto a la represión que sufren actualmente los opositores en la isla. La carta al mandatario estadounidense se envía ante la posible visita al país que podría tener lugar en este 2016. La misiva está firmada por Berta Soler. Informa a Obama sobre la represión del régimen contra la campaña Todos Marchamos, así como las brutales golpizas, el robo con fuerza de dinero y pertenencias particulares propias de las personas. Asimismo, Soler también denuncia que turbas al servicio del gobierno han quemado la Declaración Universal de los Derechos Humanos frente a la sede de las Damas de Blanco. Nuestras activistas, dice la carta, nuestras activistas han sufrido torturas físicas y psicológicas, negándole los alimentos, el agua y uso del baño sanitario. Algunas de ellas han sido víctimas de vejaciones morales. También, dice la carta, se hará efectivo que usted pueda encontrarse con una representación de la oposición. Estamos seguros que el gobierno no lo frenará, subraya Soler, pero en Cuba habrá avance en materia de derechos humanos cuando cese la violencia policial y no existan presos políticos. Miriam Leiva.
Bueno, es muy bueno, yo pienso, mandarle cartas, en este caso al presidente Barack Obama, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, y poniéndolos al tanto de las opiniones de las organizaciones y, por supuesto, de lo que está aconteciendo, lo que sucede. Pienso que el presidente Obama no desconoce que las características de este sistema y la represión que hay en este país, inclusive una de las cosas que él ha dicho cuando empezó a comentarse su viaje a Cuba o su posibilidad de viaje a Cuba, fue que él apoyaba a los defensores de derechos humanos, a la oposición en Cuba, y que si venía acá, pues vería a la oposición. Una cosa también es que estamos viendo en el transcurso de este tiempo que ha transcurrido de un acercamiento hacia el pueblo cubano y, bueno, restablecimiento de relaciones y la apertura de embajada, es que sistemáticamente el gobierno norteamericano, a través de distintos voceros o personas que le ha correspondido, pues han hablado de esta situación, lo que demuestra que están informándose, que por supuesto a través también de la embajada aquí y de las distintas personas que van allá de la oposición civil y tienen reuniones en Estados Unidos, pues están informando de esta situación. Y además en las medidas que ha ido impulsando el presidente Obama, en todo momento ha tenido en cuenta a la actividad de los opositores. Por ejemplo, en las últimas medidas que él acaba de anunciar ahora y que ya se pusieron en práctica desde el 27 de ahora de enero, uh-huh. Uno de los puntos es que con respecto a la sociedad civil, o sea, en la apertura de poder comerciar o importar, exportar, hay un punto que trata sobre la sociedad civil y que habla de que se aprobarán licencias para la exportación y reexportación de artículos y software para organizaciones de derechos humanos y para organizaciones gubernamentales, o sea, no gubernamentales y personas que promuevan la actividad independiente y refuercen a la sociedad civil cubana. O sea, que esto, sociedad civil, es un término muy amplio, puede entrar ahí desde trabajadores por cuenta propia, pero sí hay una mención muy específica a las organizaciones de derechos humanos y personas que trabajen en torno a eso. O sea, que en la medida en que se ha ido ampliando las medidas de Obama, están teniendo en cuenta pues la posibilidad de las organizaciones de derechos humanos, y creo que en cuanto a la represión y este sistema que sigue aplicándolo el gobierno, pues saben que esto ocurre y lo que tratan también es ver cómo pueden coadyuvar a que eso disminuya y cese y que haya cambio en tal sentido.
Pero de todas maneras, yo sí creo importante la carta. La creo importante desde el punto de vista que por aquello de que después no hay nadie que lo dijo. Sí, sí se dijo. Ya está la carta, ya está enviada la carta. Que la presidencia de Estados Unidos, la Casa Blanca, está enterada de todo lo que sucede en Cuba, claro que está enterada. Y más aún cuando el Departamento de Estado pues constantemente está pues haciendo notas pues condenando, o por lo menos señalando, si no es condena, por lo menos de señalamiento a las violaciones específicas contra opositores y contra algunos actos que suceden dentro de Cuba. Lo ha hecho por siempre. Y es verdad que el presidente Barack Obama incluso dijo que de nada servía un viaje a Cuba si no, o sea, para mantener el status quo, si la cosa no cambiaba, si no había respeto a los derechos humanos, si no había avances. También hay que recordar que durante la Cumbre de las Américas en Panamá, durante una visita que hizo el presidente Barack Obama a la sede donde estaba desarrollándose el foro de la sociedad civil, pues ahí se entrevistó con dos opositores cubanos, recibió a dos opositores cubanos, en ese caso fue Manuel Cuesta Morú y Laritza Diversén. Y hay que recordar que en medio de la inauguración o la reinauguración de la embajada estadounidense en La Habana, el secretario de Estado John Kerry se reunió con un grupo de miembros de esa sociedad civil, activistas de esa sociedad civil en Cuba, en La Habana, en casa del embajador. Así que hay elementos que dicen, que apoyan, que yo creo que sí, que el presidente, de producirse una visita a Cuba, no va a ignorar a la oposición cubana. Michel Suárez.
Me gustaría apuntar un detalle sobre las medidas ejecutivas que se orientan hacia el apoyo a la sociedad civil. Ahí están, es cierto que existen, pero muy difíciles de poner en práctica, por lo menos las que tienen que ver con la exportación de determinados productos norteamericanos hacia Cuba. Porque el importador sigue siendo el mismo y único, y no hay ningún indicio que nos diga que esto vaya a cambiar próximamente. Nadie puede traer nada de Estados Unidos si no pasa por donde el gobierno cubano dice que tiene que pasar y con los impuestos. Y además, en todas las comunicaciones, la última fue en Cuba Debate y en Granma, como respuesta a las medidas de Estados Unidos, en todas el gobierno cubano escribe y entiende de que lo que se ha aprobado es para negociar directamente con el Estado cubano, con el gobierno, no con nadie más, con lo cual ellos no se dan por enterados de que la idea de la administración Barack Obama es precisamente abrir ese abanico. Quería hacer ese apunte sobre el tema. En cuanto a la carta, me parece bien que se le escriba a Obama, que se le mantenga al tanto de la situación. Es cierto que seguramente sabe lo que está pasando. Esto también es hacer política, ¿no? Hay que hacer política, hay que tomar decisiones adecuadas por parte de la oposición para llegar y para intentar influir en quienes pueden presionar o en quienes tienen que tomar decisiones. Eso es política, ¿no? Hay que ser proactivos y no boicotear este tipo de reuniones como se produjo con Roberta Jacobson en el pasado o con algún otro. Hay que estar, es la única manera de influir, estando, aunque no se esté de acuerdo en todo con quien se está conversando. Hay que estar y hay que exponer cuáles son las opiniones que uno tiene, reitero, aunque no estemos de acuerdo. Por ejemplo, el presidente Carter se reunió con la oposición cuando estuvo en Cuba y el régimen tuvo finalmente que permitirlo. También lo hizo Vicente Fox, el mexicano, cuando estuvo en La Habana. Y es cierto que son pocos casos y por eso precisamente los recordamos, porque son pocos. Y en cuanto a la visita de Barack Obama, defiendo que se produzca esa visita, que Barack Obama vaya a Cuba, que se reúna con todo el mundo, que escuche a todo el mundo y que convierta esa visita en un acontecimiento que sea capaz de llamar la atención del mundo sobre lo que pasa en Cuba. Es mejor que vaya a Cuba y lo haga de esa manera a que finalmente no vaya. Y no debería condicionarla a una mejoría de los derechos humanos en Cuba, porque eso evidentemente ni está pasando ni va a pasar.
Hay una cosa, y ya vamos a la próxima noticia, pero sí quiero dejarlo aclarado. Cuando Carter fue a Cuba y se reunió, Jimmy Carter fue a Cuba y se reunió con la oposición, no era presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Vicente Fox sí era presidente de México y, de hecho, ha sido el único presidente en una visita oficial de Estado. Visita oficial de Estado en cumbres ya es otra cuestión. En visita oficial de Estado que ha recibido por lo menos unos minutos a opositores, a miembros de la oposición interna. Ningún otro presidente lo ha hecho en visita oficial de Estado, digo esto. De hacerlo, Barack Obama sería el segundo en hacerlo durante una visita a Cuba. Muy bien, nos vamos hacia Colombia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, espera que Estados Unidos saque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, de la lista de grupos terroristas y suspenda las órdenes de captura por narcotráfico contra sus comandantes una vez se firme el acuerdo de paz con la insurgencia izquierdista más antigua de Latinoamérica. Santos dijo que si llega a un acuerdo de paz con la FARC, el Departamento de Estado debiera dejar de considerar terrorista al grupo insurgente en un breve plazo de tiempo y sacarlo de la lista de la que forma parte desde 1997, junto con Al Qaeda, con el Estado Islámico, etcétera. Refiriéndose en la misma dirección, dijo que le gustaría ver que Estados Unidos pues siga su iniciativa al suspender las órdenes de detención que pesan sobre los dirigentes de la guerrilla acusados de narcotráfico, gran parte de los cuales participan en las negociaciones en La Habana. Y hay que también tomar un dato, y es que en el 2006, fiscales de Estados Unidos acusaron a 50 líderes de la FARC de suministrar más de la mitad de la cocaína del mundo. Algo que incluso el mandatario Santos, el presidente Santos, dijo que era un poco exagerado. Lo cierto es que hay acusaciones contra 50 líderes de la FARC en la fiscalía estadounidense. Ahora el presidente pide que, bueno, pues en ese caso, borrón y cuenta nueva. Miriam Leiva.
Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, que es a partir de que se firme el acuerdo de paz. O sea, cuando ya esté confirmado que hay un compromiso sólido de parte de la guerrilla de que ni va a continuar la guerra y, por supuesto, no podría seguir siendo narcoterrorista o narcotraficante. Y además esto supone que ellos van a incorporarse a la vida de Colombia y que incluso puedan participar en política interna y lógicamente si tienen orden de captura o una situación con Estados Unidos, pues eso dificultaría este proceso. Yo creo que esto es un camino que está coordinándose desde hace años, o sea, Estados Unidos ha estado ayudando desde hace muchos años a Colombia, tanto al combate antiguerrillero como antinarcotraficante, ¿no? Y incluso el cultivo de la coca. Y entonces creo que en el proceso ese inclusive se ha permitido, o sea, ha habido cierta anuencia para que esos jefes guerrilleros que están en esa lista y que pueden ser interceptados en cualquier lugar para que en su viaje a Cuba, pues claro, me imagino que vengan directo y hasta con aviones cubanos quizás, o por lo menos una situación de garantía, pues para que se trasladaran a Cuba y pudieran participar en las negociaciones, porque además si los jefes no participan en las negociaciones, lógicamente no podía haber ningún compromiso, ningún avance. O sea, es una situación nueva, inclusive Estados Unidos está participando en este proceso de negociaciones y creo que ha sido muy complejo, es muy complejo, pero sinceramente vale la pena lo que están haciendo porque son más de 50 años de guerra y esa guerra ahí en Colombia ha desde desplazado personas, han, bueno, por supuesto, matado, hay muertos de la población civil y muchos crímenes que son totalmente injustificables, pero además de eso traería el desarrollo de ese país que claro, tiene una riqueza formidable para precisamente su población pueda avanzar.
Los dejo solamente con esta. Me parece que son dos cosas muy distintas. La lista de grupos de país, de grupos terroristas, bueno, si ya no hacen terrorismo, no tiene por qué estar ahí. Pero órdenes de captura por narcotráfico, si usted hizo narcotráfico y usted dañó al mundo con el narcotráfico, eso no se borra. Pero bueno, no sé lo que va a pasar. Michel Suárez.
Yo creo que las amnistías en general son dolorosas, sobre todo para las víctimas, pero a veces no hay más remedio que decretarlas para poner fin a un problema que es mayor que ese dolor. Y este es el caso típico de Colombia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ese proceso en los términos en los que se está llevando. No hay otra manera de terminar con ello. Ahora, la petición de Santos sobre la lista de países de organizaciones terroristas, tiene sentido, pero va demasiado deprisa. Aquí no se puede producir inmediatamente el día siguiente después de firmar la paz que se saque de la lista. Los paramilitares colombianos tardaron 6 años de verificación hasta que se comprobó que efectivamente ya no estaban en ello. Igual, más o menos igual, deberían ser para las FARC o para el ELN o para quien sea, ¿no? Debe venir un proceso de verificación internacional antes de tomar una determinación sobre la lista de organizaciones terroristas. Y por otra parte, coincido con Amado plenamente en que una cosa es la amnistía en Colombia y lo que pase allí, lo que decidan los colombianos con su referéndum, y otra es la justicia de Estados Unidos, que no se puede poner en pausa por lo que esté pasando en Colombia. Entonces, estas personas tienen causas pendientes con Estados Unidos, la justicia es independiente, el gobierno de Obama no puede hacer absolutamente nada. En este sentido, son los fiscales los que toman la última decisión y claro, los narcotraficantes tendrán que quedarse en Colombia si no quieren asumir su situación por la justicia norteamericana.
Muy complicado. Pero bueno, tenemos que poner punto final a este segmento. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Buen fin de semana. Una pausa y regresamos.